Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 23 de marzo, sábado de la quinta y última semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado, leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. La restitución del reino de Israel. ¿Dónde se producirá esto? ¿Cómo se producirá esto? ¿O se ha producido ya? Bueno, en una medida se ha producido ya el cumplimiento de esta profecía. Por eso vivimos en la nueva alianza. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿y dónde está entonces la restitución de ese pueblo de Israel con un solo rey? Bueno, por eso el Señor justamente ha nombrado a esos 12 apóstoles. Esa elección de los 12 apóstoles no ha sido simplemente para formar un grupito y se le ocurrió, van a ser 12. ¿Y por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué 12? Porque 12 son las tribus de Israel, de las cuales se forma un solo pueblo. Y entonces tenemos que, lógicamente, mirar cómo en la nueva alianza se ha querido que al centro esté el templo del Señor. ¿El centro de qué? De la iglesia. ¿Y dónde está ese templo? Es Jesucristo. Jesucristo es el templo. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Yo lo volveré a levantar. Y no se refería al templo de Jerusalén, se refería a ese templo que es su propio cuerpo que ha resucitado después de la crucifixión. Qué importante es darnos cuenta entonces que la reconstitución de ese nuevo Israel bajo un solo rey, un solo reinado, se da justamente en la vida de la iglesia, en la unidad de la iglesia, que es ese nuevo Israel. ¿Pero qué pasa entonces con los judíos? ¿Qué pasa entonces con esos, con ese pueblo descendiente de Abraham? Bueno, nuestra esperanza está basada justamente en esa aceptación del pueblo de Israel del Mesías. Es uno de los signos que esperamos antes de la parusía. La parusía es la segunda venida del Señor. De eso ya podremos meditar en abundancia en el tiempo de Pascua. Y tenemos, lógicamente, siempre el tiempo de Adviento para meditar sobre esa segunda venida del Señor. Pero signo de que va a llegar esa segunda venida del Señor es la constitución de ese Israel como un pueblo que acepta al Mesías, que ya llegó, que reconoce a Jesús como el Mesías. Obviamente que siempre existirá la libertad individual. Cada uno va a elegir, y por eso son tantísimos los judíos, empezando por los apóstoles, empezando por todos los primeros cristianos, los que ya han aceptado. Entonces, estas palabras del profeta Ezequiel que hemos leído se han cumplido. Se han cumplido en una gran medida y todavía queda por cumplirse mucho más. Es importante en todo caso analizar lo que promete el Señor a través del profeta Ezequías. Voy a recoger de las naciones a donde migraron a todos los israelitas. Como los israelitas efectivamente fueron expulsados de esa tierra prometida y fueron a todos los países del mundo. Hoy, ¿dónde están los judíos? En todas partes. En todas partes. Obviamente que hay una nación judía que es ese país, esa nación de Israel, pero que no conforma la totalidad de los judíos, de los descendientes de Abraham. Qué importante es esa imagen de reunir, de recoger, de congregar. Y de nuevo, cuando entendemos estas palabras relacionadas a ese nuevo Israel, la nueva alianza, la iglesia, entonces, claro, entendemos la importancia de ser recogidos por el Señor, de reunirnos de todos lados para congregarnos. La idea de congregarse es una idea sumamente importante y que a veces los católicos la tenemos muy poco presente. Cuando tú ves un católico que, no, bueno, yo voy por aquí, voy por allá. Sí, hermano mío, uno tiene la libertad de ir a misa donde quiera, pero qué importante es sentirse parte de un pueblo de Dios que se congrega. Yo efectivamente puedo moverme de un lugar a otro, puedo cambiar de domicilio a lo largo de mi vida, pero siempre tengo que tener esa vinculación con una comunidad con la cual me congrego y en la cual participo efectivamente de lo que el Señor ha prometido. Haré de ellos un solo pueblo. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Qué importante entonces luchar por esa unidad. Fíjate cómo el Señor nunca va a proponer la división, nunca va a ver la división como algo bueno. Cuando nosotros vemos la división de los cristianos, no estamos viendo algo bueno. No estamos viendo algo bueno en ningún sentido. Y no nos puede conformar. La iglesia es una. El pueblo de Dios tiene que ser uno. Los discípulos de Cristo tienen que ser uno. Porque si no es así, entonces no realizamos el deseo del Señor. Cuando tú tienes un católico que le parece, bueno, cada uno sí, no está bien, que hay diferentes denominaciones cristianas, y uno va por un lado, el otro va por el otro lado, eso no es algo que me puede conformar, no es algo que me puede gustar. Es una realidad que tenemos que vivir, pero no es una realidad positiva. Todos los que profesamos el nombre de Cristo deberíamos estar unidos en una sola iglesia. Ese es el deseo de Dios. Obviamente no va a existir esa unión mientras no aceptemos a la iglesia, mientras no aceptemos lo que ha hecho el Señor y el modo en que lo ha hecho el Señor. Pero por eso es importantísimo no conformarnos y no decir, bueno, da lo mismo. No da lo mismo. La unidad tiene que ser trabajada. Cristo ha muerto en la cruz pidiendo al Padre que nosotros seamos uno. Y por eso tenemos que luchar siempre por esa unidad de la iglesia. No tenemos que ver como enemigos a los cristianos que no están dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos que verlos justamente como esos hermanos a los cuales queremos acoger y queremos abrir los brazos. ¿Para qué? Para que se elimine esa división que no hace otra cosa que destruir la identidad cristiana. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Qué hermoso es ver cómo concluye el tiempo de Cuaresma con la lectura que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque en este día sábado, previo a la celebración del Domingo de Ramos, ¿cómo nos ha dejado el Evangelio? Esperando al Señor que llegue a Jerusalén. Esperando a Jesús que llegue a Jerusalén. Y entonces, este es un día justamente para vivirlo con ese deseo. Oye, qué bonito es empezar la Semana Santa celebrando el Domingo de Ramos con un corazón que se abre y da la bienvenida a Jesús. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, si voy a vivir el Domingo de Ramos, si voy a vivirlo con ese corazón abierto, es esperando al Señor. Lógicamente que esa espera del Señor no es la espera de aquel que quiere que llegue a Jerusalén y se monte en un burrito. No es aquel gesto de saludarlo con las palmas. Es el deseo de la segunda venida del Señor. Siempre presente en nuestra esperanza, en lo más profundo de nuestra esperanza. ¿Qué quiero yo? Que venga Jesús. ¿Cómo nos ha dejado el Evangelio hoy? En esa expectativa. En la expectativa de, ¿será que viene o no viene? ¿Vendrá o no vendrá? Yo tengo la seguridad de que el Señor viene. No a Jerusalén hace 2000 años. No, que viene su segunda venida. Y aprovecho entonces la celebración del Domingo de Ramos para decirle al Señor eso. Qué alegría tengo de imaginar el día de tu llegada. No tengo miedo de tu llegada, tengo ansias de tu llegada. Quiero que vengas. ¿Cómo empieza el Evangelio que hemos leído? Se reúne el Sanedrín a discutir qué cosa, lo que Jesús había hecho. ¿Qué había hecho? Ha resucitado a Lázaro y muchos creyeron en él. Otros van a ver a los fariseos y les cuentan lo que ha hecho Jesús. Se reúnen entonces los sacerdotes y los fariseos en el Sanedrín. El Sanedrín es el consejo mayor de los judíos, el consejo de gobierno de los judíos. ¿Qué será bueno hacer? Se preguntan. ¿Por qué? Porque este hombre está haciendo muchos prodigios y si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. ¿Qué cosa más rara el modo de razonar que tienen estas personas? ¿Qué será de hacer? Bueno, ¿qué será de hacer creer en él? Pues te están contando que ha resucitado a uno que estaba muerto, a uno que llevaba más de 3 días ya muerto, que estaba en la sepultura. ¿Quién tiene el poder para hacer eso? Por eso el día de ayer leíamos cómo el Señor nos decía: oye, si no me quieren creer a mí, si no quieren creer en mis palabras, por lo menos crean en las obras, por lo menos crean en los milagros. Pero no. Y fíjate cómo el tema de creer en él ni siquiera está presente. No se están preguntando: oye, ¿será que este es el Mesías? Ha resucitado a un muerto. Mira los prodigios que hace. No, ellos ya han determinado que no van a creer en él. ¿Cuál es su preocupación? Su preocupación es que la gente crea en él y que entonces vengan los romanos y destruyan el templo y la nación. ¿Por qué? Porque tienen una figura de Mesías totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Es una visión que ve al Mesías solo como un liberador temporal, un revolucionario, que va a liberar al pueblo de la opresión extranjera. Solo pueden imaginar una situación similar con Moisés liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No pueden imaginar un ámbito espiritual de ese mesianismo. No les entra en la cabeza. Pero incluso así es de verdad tan penoso el modo de pensar de estas personas. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías y si entienden el Mesías solo como un liberador temporal, solo como alguien que los va a liberar de los romanos, no logran desear ni siquiera ese bien. Este que puede unir al pueblo, en su idea, esto no es lo que ha venido a hacer Jesús, este que puede unir al pueblo y puede lograr entonces la liberación, pero ellos no creen que Dios va a estar a favor. ¿Y entonces qué va a ocurrir? No, los romanos nos van a vencer. ¿Por qué tienen tanto miedo? Ah, porque tienen miedo de perder su condición en este mundo. Forman parte del poder, forman parte del Sanedrín, están por encima de los demás. Y cualquier cosa que ponga en riesgo esa situación cómoda en la cual viven su vida, no la van a aceptar, porque la prioridad de su corazón está en no perder las prerrogativas de este mundo, las ganancias que tienen en este mundo, la situación cómoda que tienen en este mundo. Ese es el temor que tienen. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Y nos dice San Juan que estas palabras de Caifás, dichas con una mala intención, fueron palabras proféticas. ¿Por qué? Porque era el sumo sacerdote. Fíjate en la profundidad de lo que significa esto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo: este hombre que tiene un corazón perverso y lo que desea es la muerte de Jesús, como era el sumo sacerdote, como era el sumo sacerdote ese año, tiene la gracia de Dios de profetizar. Es decir, que Dios obra incluso en aquel corazón malvado, a través de ese corazón malvado, sí. Y profetizó entonces que Jesús iba a morir por la salvación de toda la nación. Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios. que estaban dispersos. Fíjate cómo San Juan nos está diciendo entonces, aquello que hemos leído en el profeta Ezequiel en la primera lectura, se cumple en Jesús. Y han sido congregados a través de la muerte de Cristo todos los pueblos. Todos los que crean en Él serán congregados en una sola nación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día y que nuestro corazón se prepare para celebrar el Domingo de Ramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.